el negre de la gorga, el gris intens del basalt, el tornassol del riu,
el tornassol del riu,
que no s'atura mai, el groc torrat de la sorra, l'horitzó de fons pintat.
Bueno, pues parece que hoy el único color posible es el rojo, pero estamos en graffiti y aquí vemos un montón de colores cerquita, Loreto.
Estamos súper rodeados. Aquí está Clara Sánchez, que es una periodista y cantante catalana de La Garrocha, que es una comarca al norte de Cataluña en la que se combina un paisaje más suave con un pasado volcánico y otras partes más abruptas. Y nos detenemos en lo del paisaje porque seguramente los paisajes determinan algo de lo que somos y de cómo somos, e incluso los colores. Aquí en esta canción Clara se fija en los colores, el negro, el gris. ¿Os habéis parado a pensar también en el color que nos rodea, no solo el que pone la naturaleza, también el urbano, el de las construcciones, los edificios, fachadas? De eso, entre otras cosas, es de lo que va a hablar el arquitecto catalán Joan Casadevall, socio fundador del Gabinete del Color, con motivo de un encargo que hizo el Ayuntamiento de Barcelona hace ya unos años para elaborar el Plan del Color y establecer una metodología sobre los colores de los edificios y otros elementos urbanos de la ciudad. Mañana, Joan va a ofrecer una conferencia en la delegación en Vizcaya, en Bilbao, del Colegio de Arquitectos.
Joan, buena tarde.
Arrastión.
Oye, Joan, el color de las ciudades, ¿no? Es un tema apasionante, desde luego, pero ¿no depende del gusto de sus habitantes o del gusto del constructor, ¿no? Porque al parecer, bueno, ahí responde a un plan de arquitectos y urbanistas que los ciudadanos y ciudadanas habitualmente desconocemos, ¿no?
Sí, sí, realmente, y muchos de los arquitectos y urbanistas también desconocen que, bueno, y además es que liga muy bien con el título de vuestro programa, de grafitis, ¿no? Porque realmente, si grafitis son colores y grafitis son signos de identidad de quien lo realiza, los cascos históricos, las ciudades y demás, pues también reflejaban en sus cromatismos y en sus colores aquellos que las habían planificado, sean los arquitectos individuales, ingenieros, maestros de obras. Con lo cual, hemos debido a veces de esa excesiva globalización que se hace del color y adjetivarlo en plan, pues, ¿de qué color es Bilbao? ¿De qué color era, bueno, París o Londres o Barcelona? Entonces, nuestra misión es precisamente descubrir ese pasado cromático, eso que son los signos de identidad de una ciudad y lo que refleja en sus ciudadanos un estado de ánimo.
En el caso de Barcelona, ¿cuál es el pasado cromático y qué queda de él?
Bueno, pues el caso de Barcelona, mira, Barcelona fue la primera ciudad en la que se me planteó ese reto, ¿no? Realmente fuimos pioneros en ese nivel de que, no sé, antes de las Olimpiadas del 92, cuando el alcalde planteó renovar las ciudades, bueno, los típicos movimientos esos de renovación de cascos históricos, restauración, revitalización, etcétera. Entonces planteaban, bueno, pues vamos, que se pinten cuantas más fachadas mejor y que quede bien bonita, ¿no? Entonces, claro, yo planteé al alcalde Margall la idea esa de por qué no hacíamos el esfuerzo en estudiar qué colores habían. Eso a mí me venía de la formación también de restaurador, de esa voluntad, porque cuando intervienes en una obra de arte, pues conocer al máximo a su autor y los materiales utilizados. Esa misma metodología traspasada a la arquitectura fue lo que dio lugar a crear la paleta cromática de Barcelona, en la cual puede haber un tono dominante, pero hay unas combinaciones y unas posibilidades de armonías y policromías inmensa.
¿Y cuál es el tono dominante?
El predominante, mira, siempre pasa lo mismo en todas las ciudades, pueblos o entornos en los que trabajamos. El color dominante tiene que ver con el material dominante local. Ajá. O sea, podríamos hablar de kilómetro cero y color cero, que es aquel que parte del material local. ¿Y cuál era en Barcelona? Pues el material local por autonomía era la piedra de la montaña de Montjuïc, que suministraba el material básico desde las catedrales, los edificios más burgueses, o incluso los más humildes lo que hacían era imitar con revocos a esos tonos. Al cual, claro, eso en su momento, pues ves, cuando empezamos ese trabajo en el 89, yo no conocía de ninguna experiencia europea ni nacional, sí, en este sentido, pero sí que lo que hicimos fue, pues bueno, dotarnos de un equipo con historiadores, antropólogos, etcétera, para poder analizar esos contextos del color a lo largo de la historia. Y realmente es apasionante, y realmente en el caso de Barcelona sí que se ha conseguido esa recuperación, no una uniformidad de tono, que es lo que a veces se pretende con ese tipo de programas. No se trata de que entonces todo Barcelona sea de colores piedra. Los edificios que sean de colores piedra lo mantendrán, sea porque sea su material constitutivo, y los que son de revoco la imitarán, pero no en lo que se venía haciendo anteriormente de repintarlas de tonos sufridos, que se llamaba, o color gris, para que así pareciera que se ensuciaban menos, ¿no?
Uh-huh.
No, es un tema... Claro, yo no me planteaba hace 30 años que podía dar tanto de sí, ese tipo de planeamientos urbanos. Pero la verdad es que hemos tenido la suerte de trabajar en muchos sitios y en todos encontramos esas claves y esos signos de identidad.
Uh-huh. Mm. Mañana viaja a Bilbao. No sé si es una ciudad que usted conoce y si también sería capaz de detectar cuál es el tono predominante en la ciudad. Claro, estamos hablando de Barcelona, una ciudad mediterránea con esa luz. Bilbao también tiene su luz, aunque sea distinta, y es una ciudad del Cantábrico, pero ¿hay algún tono que predomine en Bilbao? ¿Usted conoce?
Bueno, realmente he estado muchas veces en Bilbao y todo el País Vasco, Cantabria y Asturias, pero no como profesional, siempre es desde una visión del turista o del ciudadano que va paseando tranquilamente por sus calles. Pero sí que es verdad que hay elementos que me chocan en ese paisaje. Esa fuerza que tú dices que tenemos en el Mediterráneo y que no existe tanto en el norte, no es así. Y mañana espero demostrarlo con otros trabajos que hemos hecho, aunque sea en Galicia o en otras zonas con una climatología más parecida a la vuestra, en Salvador de Bahía y otras zonas del resto del mundo. Entonces, como más sombrío es el clima y menos luz tiene, más los arquitectos y los ciudadanos incorporan el color en sus fachadas, como un elemento sea de distinción o sea de mejora de su calidad de vida o incluso de sus sensaciones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es curioso cuando, bueno, también se creía que las zonas aún más soleadas, pues Andalucía, Málaga, etcétera, dominaba el blanco. Cuando la analizas en profundidad te das cuenta de que el blanco era una imposición franquista para unificar toda una serie de paisajes. O sea, no se ha estudiado suficientemente, aunque nosotros llevemos mucho tiempo en este sentido, todas las connotaciones que lleva el color de una ciudad.
Uh-huh.
O sea, hay aspectos desde autoritarios, democráticos, evoluciones históricas, transiciones.
Sí,
bueno,
sí.
Pues porque todo forma parte de... todos nos atrevemos a opinar sobre color, pero muy pocos a decidir.
Uh-huh. Ya, claro, es una decisión terrible. Nada, que quedamos citados mañana para escuchar esa conferencia.
Esto era un aperitivo, que no lo queríamos contar todo.
Claro.
Así ya
la gente dice,
pues mañana nos pasamos por allí, que nos interesa mucho esto del color. Las gracias especialmente también al arquitecto Iñaki Uriarte, que es el que hoy nos ha puesto sobre la pista de esta interesante información con un artículo que firma en Gara, el color en la arquitectura y la ciudad, y que nos ha facilitado también el contacto con Joan. Joan Casadevall, gracias y nada, buena tarde, y mañana pues estamos por aquí, ¿eh? Nosotros siempre aquí con nuestros grafitis en antena y usted mañana en el Colegio de Arquitectos. Gracias.
Pues muchas gracias, es que ricasco y agur hasta mañana.
Agur. Gracias, Joan, un placer
agur.
Escucharte.
Adiós,
agur.
Gracias.